Entre Nosotros, con Orlando González Esteban. Una invitación a pensar sonriendo.
Amigos, ¿cómo están? Yo soy Orlando González Esteba y me alegra estar en compañía de ustedes. Como todos saben, yo he tratado durante varios programas de ponerme al día con las cartas que he recibido por correo postal. Pero el tiempo ha volado y aún me quedan algunas por leer y agradecer, de manera que he seguido trasegando con ellas en estos días. Y este trasiego manual y mental con sus cartas me ha llevado a recordar y a releer dos cartas escritas hace muchos años por dos escritores muy distintos pero igualmente notables. Dos cartas que también me gustaría compartir y comentar con ustedes, aunque sea de manera fragmentaria. ¿Por qué? Bueno, porque nos demuestran estas cartas todo lo que puede no ya decir, sino ser una carta. Hay gente, señoras y señores, a quien no le interesa la historia. Y la hay a quien solo le interesa la historia de su país. Pero si esa gente supiera cuán bien le vendría que ambas historias le interesaran, la de su país y la de otros países, cambiaría de opinión. ¿Por qué? Bueno, porque aunque cada pueblo es un mundo, todos los seres humanos son más o menos lo mismo dondequiera que nazcan. Sufren, gozan, se equivocan, aciertan y muchos ignoran o prefieren ignorar los beneficios que les proporcionaría conocer, además de su propia historia, la historia de los otros. Yo tengo ante mí hoy una carta escrita el 29 de mayo de 1947, es decir, hace 70 años. Su autor fue Américo Castro. ¿Y quién fue Américo Castro? Bueno, uno de los historiadores, filólogos, críticos y profesores universitarios españoles más notables del siglo XX. Y el destinatario de esta carta, señoras y señores, fue Claudio Sánchez Albornoz, un prominente historiador también y político español que llegó a ser ministro durante la Segunda República Española y presidente de esa república en el exilio desde 1962 hasta 1971. Para aquellos de ustedes que no lo sepan o no lo recuerden, se habla de una Segunda República Española para referirse al gobierno democrático que tuvo España desde 1931 hasta 1939. Luego esa república tuvo una versión en el exilio cuando Francisco Franco, ganó la guerra civil y, por supuesto, impuso un gobierno dictatorial en España. Y ustedes se preguntarán qué interés pueden tener estos señores, Américo Castro y Claudio Sánchez Albornoz, y esta carta de Américo Castro en un programa como este. ¿A quién entre nosotros los cubanos puede interesarle un documento escrito hace tanto tiempo por dos españoles, por ilustres que hayan sido, cuando lo nuestro, lo que nos duele, lo que nos preocupa, el único tema que debería tratarse en Radio Martí es nuestra actualidad, lo que ha sucedido y sucede en Cuba? ¿A quién entre nosotros los cubanos puede interesarle una carta escrita por uno de estos hombres? Bueno, es que esa carta, amigos, o esta carta, contiene más de un párrafo que podía haber sido escrito por un cubano durante la segunda mitad del siglo XX y lo que va del siglo XXI. Solo habría que poner Cuba donde dice España y cubanos donde dice españoles. Porque hay realidades intemporales, hay realidades que no respetan épocas ni nacionalidades y que cada cierto tiempo reencarnan, entre comillas, aunque sus protagonistas sean otros.
Tiene mi Cuba un son y una cantina hecha de caña y ron y agua marina. El cantinero es un buen cubano que una historia de amor lo volvió malo.
Amigos, es Marta Quintero, una célebre cantante española actual, interpretando una canción titulada Cantinero de Cuba.
El mar dice a los vientos, más marinero, por ti hincharon las velas de aquel velero. Cantinero de Cuba, 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 cantinero de Cuba, 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 solo bebe aguardiente para
Amigos, en el programa de hoy vamos a escuchar a un grupo de cantantes españoles amenizando esta hora. ¿Por qué? Porque España va a ser el tema de este programa. Pero ese tema, como ustedes verán, tiene mucho que ver con la Cuba actual.
Necesito ser amada para olvidar el pasado que no se puede olvidar. Si yo pudiera cantar, pero la pena me ahoga. Lo recuerdo a todas horas y no lo puedo olvidar. Cantinero de Cuba, 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 cantinero de Cuba, solo bebe aguardiente para olvidar.
Así es, Marta Quintero interpretando una canción titulada Cantinero de Cuba. Por cierto, acabo de recibir un correo de Leonid Carbonell, nuestro gran amigo, donde nos dice: buenos días, Orlando, un fuerte abrazo para ti y para Mara, y saludos a Jaime y a todo el equipo. Orlando, aquí te estoy escuchando porque, como tú sabes, amo todo lo que tiene que ver con la historia en toda la extensión de la palabra. Gracias, hermano. Gracias a ti, Leonid. Muchas gracias a ti por este correo, sí, y creo que te va a interesar mucho, como va a interesar a todos los oyentes, lo que se dice en esta carta que yo quiero compartir y comentar con ustedes hoy. No importa que se haya escrito en 1947. Si ustedes me prestan atención, se van a dar cuenta cómo muchas de las cosas que se dicen en ella nos atañen a nosotros los cubanos. Un abrazo para ti y un abrazo para Mailén. Me alegra mucho que estén ahí escuchándonos. Yo quiero compartir y comentar con ustedes algunos párrafos de esta carta, no solo porque en ella hay una frase, hacia el final de la carta, que los cubanos deberíamos memorizar, sino porque en ella, como acabo de decir, se plantean situaciones, sentimientos, ideas que no nos son extraños del todo a nosotros los cubanos, ni a ustedes que viven allá en la isla, ni a nosotros que vivimos en el exilio. Estamos en los años 40 del siglo pasado, como dije. España acababa de sufrir una guerra civil, una de las guerras más sangrientas del siglo XX. Francisco Franco, un militar, se había erigido en dictador y miles de españoles partidarios de la República se habían visto obligados a abandonar su patria. Españoles que iban a irse a vivir a Cuba, a México, Argentina, Estados Unidos y que no se resignaban, amigos, en aquellos años 40 a su destino y al destino de su país. Algo muy similar a lo que nos ha sucedido a nosotros. Y es en este estado de cosas cuando Claudio Sánchez Albornoz se dirige a su colega Américo Castro, exiliado como él, para que Castro suscriba un documento donde se deduce que se condena a Francisco Franco y se denuncian ante el mundo los atropellos que comete el gobierno de Franco, las libertades que el dictador ha anulado y la terrible situación que vive España. Ese es el documento que Sánchez Albornoz le envía a Américo Castro para que éste firme. Ahora bien, ¿cuántos documentos similares a este no hemos redactado, firmado, publicado, blandido como un arma los cubanos durante medio siglo? Yo no lo sé, pero sí sé que han sido muchos, al menos en el exilio. ¿Y cuál ha sido el resultado de esos documentos que se han redactado, firmado por mucha gente importante, difundido? ¿Cuál ha sido el resultado de esos documentos? Ustedes lo saben tan bien como yo, y es casi mejor no hablar de eso. Yo quiero leerles algunos párrafos de esta carta de Américo Castro a Claudio Sánchez Albornoz, porque creo que su lectura puede sernos, además de interesante, útil. A fin de cuentas, amigos que me escuchan, si hay un pueblo al que es natural que los cubanos nos parezcamos, es el español. Un pueblo, por cierto, de emigrantes. Y a finales de los años 30 del siglo pasado, un pueblo de exiliados.
Barquito de papel, sin nombre, sin patrón y sin bandera, navegando sin timón, donde la corriente quiera. Aventurero audaz, jinete de papel cuadriculado, que mi mano sin pasado sentó a lomos de un canal. Cuando el canal era un río, cuando el estanque era el mar, y navegar era jugar con el viento, era una sonrisa a tiempo, jugándose feliz de país en país, entre la escuela y mi casa. Después el tiempo pasa y te olvidas de aquel barquito de papel.
Amigos, es Juan Manuel Serrat interpretando una preciosa canción suya, por la que siento verdadera predilección, una canción titulada Barquito de Papel. Yo voy a leerles lo que comienza diciendo el historiador Américo Castro en esta carta dirigida a su compatriota y colega, como dije, Claudio Sánchez Albornoz. Es decir, que el autor de la carta es Américo Castro y el destinatario es Claudio Sánchez Albornoz. La guerra civil, repito, la guerra civil española había terminado hacía solo 8 años, y tanto Sánchez Albornoz como Américo Castro se encontraban en el destierro. Castro estaba exiliado en Estados Unidos y Sánchez Albornoz estaba exiliado en Argentina. Pero ninguno de los dos dejaba de pensar en España. Al contrario, debo decir también que la carta, que la tengo ante mí, está fechada el 29 de mayo de 1947 en Princeton, en la universidad en New Jersey. Y Américo Castro comienza diciendo lo siguiente. Mi querido Claudio, mi primera impresión fue escribirle que pusiera mi firma en el documento que me envía, por puras razones de amistad hacia usted. Ahora bien, después de escrita mi carta, la voz interior me advirtió que a estas alturas del problema hay que hacer algo que no sea decir sencillamente que protestamos, que no nos gusta aquello, etc. Uno de los motivos importantes que mantienen la tiranía en pie es la actitud incapaz, políticamente, de los españoles ausentes de España, quienes hasta ahora no han sabido sino mostrar su disconformidad y lamentarse aflictivamente. Visto serenamente, ese grupo aparece como amorfo y no da la impresión de ser una España sustituible a la desdichada que ni a usted ni a mí nos agrada. Voy a detenerme aquí. Señoras y señores, Américo Castro le confiesa a su amigo Claudio Sánchez Albornoz, que su primera intención fue firmar ese documento que Claudio le enviaba. ¿Por qué? Porque ambos son amigos. Pero de repente se puso a pensarlo bien y llegó a la conclusión de que es absurdo, a esas alturas, 8 años después de concluida la Guerra Civil Española, continuar diciendo que los españoles ausentes de España están inconformes con la situación en su país y se lamentan constantemente de lo que sucede allí. ¿Por qué? Porque vista serenamente la situación, ese grupo de españoles exiliados al que él pertenece no da la impresión de ser una España capaz de sustituir a la desdichada que ellos dejaron atrás. Miren ustedes qué cosa tan tremenda. Y como veremos, no dan la impresión de ser capaces de sustituir a la España desdichada porque no acaban de organizarse, de presentar un proyecto de nación nueva, convincente. Y continúa diciendo Américo Castro en su carta, aparte del interés racionalmente egoísta de los que apoyan a Franco, más bien a cualquier España dictatorial y anticomunista, es evidente que algunos bien intencionados trataron de ponerse al habla con los desterrados, lo sé personalmente, y se encontraron con una amalgama inconexa y bastante irresponsable. El tan decantado pueblo es una incógnita que desea las cosas más contradictorias. Es decir, que en España los franquistas realmente apostaban por una dictadura y por un gobierno anticomunista. Eso era más o menos todo. Y en lo que se refiere a los desterrados, no acababan de ofrecer una actitud responsable ante lo que debía hacerse en España si se lograba derrocar al gobierno de Franco. Añádase a esto, escuchen esto, amigos, añádase a esto, le dice Américo Castro a Claudio Sánchez Albornoz, añádase a esto la irreductible actitud de vascos y catalanes. ¿Qué está pasando en estos momentos con Cataluña, señoras y señores, que quiere independizarse de España? Los catalanes y los vascos siempre se han sentido ciudadanos de países que no tienen que ver con España. Y ya en aquel año 1947 era obvio que los catalanes y los vascos no compartían con el resto de los españoles el proyecto, un proyecto de derrocar a Franco y sustituir esa dictadura con un gobierno democrático y coherente. Y dice lo siguiente, sigue diciendo Américo Castro lo siguiente. Añádase a eso, repito, la irreductible actitud de vascos y catalanes, y dígame en serio, ¿qué haría usted si estuviera en el Foreign Office o en el State Department? Es decir, ¿qué haría un norteamericano si se enfrentara a la actitud no unida y desorganizada de los españoles? El caos incoherente de los emigrados, dice Américo Castro, es solidario del caos interno. Es decir, que la falta de unidad en el exilio era un espejo de la falta de unidad dentro de España. En tal caso, las personas con un nombre conocido o deben callarse, o si no, lanzar al público algo más eficaz que todas las inútiles soflamas. Soflamas son arengas, discursos publicadas hasta ahora. De otro modo, la gente creerá que lo único que tenemos que decir es eso. A saber, que el actual régimen de España es muy malo, cosa que también han dicho los gobiernos inglés y americano y las Naciones Unidas. La prueba es que no hay embajadores allá. Amigos, lo que sucede, como ustedes pueden advertir, es que Américo Castro estima que seguir publicando documentos y firmando documentos donde uno dice que lo que está pasando en España es terrible, es inútil, porque eso ya se sabe, y lo saben países aliados del exilio español. Es más, piensa que firmar esos documentos es restarles importancia a esas firmas, porque si aparecen donde quiera, no pueden ser serios sus autores. Miren ustedes lo que opina este hombre de la España de 1947 y piensen ustedes en la realidad cubana desde 1959 hasta el día de hoy.
A tu vera, siempre a la verita tuya, siempre a la verita tuya, y hasta que de amor me muera. Que no miras en tus ojos, que no llamas a tu puerta, que no pisas a de noche las piedras de tu calle. Hasta que de amor me muera.
Mira que dicen y dicen, mira que la tarde aquella, mira que si fue si vino
de su casa a la lámina.
Amigos, son Lola y Lolita Flores interpretando A tu vera. Vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida regresamos con ustedes y con esta carta tremenda. Espérenos.
Que no bebías en tu pausa, que no juras en la reja, que no mirase contigo la luna de primavera.
A tu vera, siempre a la verita tuya, siempre a la verita tuya, y hasta que por ti me muera.
Ya pueden clavar puñales.
Somos Martí, el mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Más de 300 personas asistieron a la conferencia Cuba Internet Freedom 2016.
Cuba Internet Freedom fue una experiencia para todos los que tuvimos la oportunidad de ir desde Cuba, de mostrar nuestra visión de qué estaba pasando en Cuba.
Más de 100 medios internacionales cubrieron la noticia. Miles de menciones en redes sociales.
Cuba está pasando hacia otro cambio que no tiene marcha atrás. Tenemos que ir siempre hacia adelante.
CIF 2017, noviembre 7 y 8, en el Miami Art School en Windsor.
Internet Freedom is not some obscure technological subject. It is now central to human freedom. And that is exactly why it has so many enemies.
CIF 2017. Conozca los desafíos y las oportunidades del Internet en Cuba. Cuba Internet Freedom Conference 2017. El enlace a posibilidades ilimitadas. Participa. CIF es un evento gratuito y abierto al público.
A continuación, un servicio público de Radio Martí. El dengue es una enfermedad viral aguda, transmitida por el mosquito Aedes aegypti. Aunque este insecto se alimenta en cualquier momento, suele picar con más frecuencia al amanecer y al atardecer. La acumulación de aguas estancadas a la intemperie es el lugar propicio para su desarrollo y subsistencia. Es por eso que se recomienda descartar los recipientes que contengan agua estancada, tanto dentro como fuera de su casa. Remover el agua de canaletas, recodos y canales de desagüe. Renovar el agua de floreros, peceras y bebederos de animales al menos cada 3 días. Desechar o mantener boca abajo los objetos inservibles que estén a la intemperie y puedan acumular agua de lluvia. Tapar los recipientes utilizados para almacenar agua. Y colocar mosquiteros o telas metálicas en puertas y ventanas. Actualmente no se dispone de una vacuna contra el dengue. Los síntomas más comunes de esta enfermedad son fiebre, dolores musculares o en las articulaciones, náuseas y vómitos, dolores de cabeza, cansancio intenso, manchas en la piel, picazón y sangrado en las encías y la nariz. Frente a estos síntomas, consulte rápidamente el centro de salud más cercano. Ha sido un servicio público para el pueblo de Cuba de Radio Martí. Siempre contigo.
Lo más reciente del béisbol, del boxeo, del baloncesto, del fútbol. Vive el mundo fascinante del deporte por las frecuencias de Radio Martí. Antena Live, el noticiero estelar de Televisión Martí, de lunes a viernes a las 5 de la tarde, con las noticias de Cuba y el mundo. Antena Live, el único noticiero en español que sirve de puente entre el cubano de la isla y las noticias. Antena Live, de lunes a viernes a las 5 de la tarde por Televisión Martí y a toda hora por martinoticias.com. Vive el mundo de la información cada mediodía en Martí Noticias a las 12 en punto. Con Margarita Rojo, Eduardo Luján y Jorge Jáuregui.
Saludos amigos, les habla Margarita Rojo aquí en Martí Noticias al mediodía. Una jornada informativa cargada de noticias importantes de Cuba y el resto del mundo.
Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes cada mediodía en Martí Noticias a las 12 en punto. Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura con la aplicación de Martí Noticias para tu tableta o teléfono móvil, Android o iPhone. Descárgala ya.
La luna se está peinando en los espejos del río. Y un toro la está mirando entre las jaras escondido. Cuando llega la alegre mañana y la luna se escapa del río y el turito se mete en el agua emitiéndole al ver que se ha ido.
Y ese toro enamorado de la luna que abandona por la noche la manada y es pintado de amapola y aceituna y le puso campanero el mayoral. Los romeros de los montes le besan la frente, las estrellas y
amigos, yo soy Orlando González Esteva y ustedes están escuchando Entre Nosotros en Radio Martí.
Canta.
Efectivamente, señoras y señores, son los Reyes Gitanos o los Gypsy Kings interpretando El Toro y la Luna, una internacionalmente célebre canción española. Hoy estamos escuchando música española, ¿por qué? Porque queremos ambientar esta carta interesantísima que yo he querido compartir y comentar con ustedes. Pero antes de seguir con ella, yo quiero, como siempre, darles las gracias a Jaime Almiral, nuestro productor, y a Tony Simón, nuestro operador, por su colaboración afectuosa y diaria. Quiero recordarles a ustedes que deben seguir escribiéndonos a nuestro correo electrónico. No he olvidado sus correos, continúan llegando, y cuando termine con este episodio dedicado a las cartas que llegan por correo postal, voy a volver al correo electrónico y a leer y a comentar sus cartas. Recuerden que nuestro correo electrónico es muy sencillo: entrenosotrosmartí@gmail.com o entrenosotrosmartí@gmail.com. Si quieren escribirnos a nuestro correo postal, solo deben poner en el sobre esta información: Orlando González Esteva, Entre Nosotros, P.O. Box 521-868, Miami, Florida 33152. No dejen de enviarnos mensajes por Facebook. Todos los leemos, señoras y señores, y también continuamos enviando radios de onda corta a todas aquellas personas que necesitan uno y que nos envían sus señas completas y su teléfono. Recuerden que necesitamos su nombre completo, su dirección postal completa y su número de teléfono. En estos días he estado revisando algunas de las cartas que hemos recibido por correo postal. Y sin embargo, señoras y señores, a veces no traen el número de teléfono. Ahora, fíjense ustedes qué problema ese, porque yo no me puedo comunicar con ustedes de manera inmediata por correo postal y no hago nada con sus direcciones si no tengo el número de teléfono. De manera que, por favor, no olviden poner su número de teléfono, y si alguno de ustedes sospecha que no lo envió, por favor, vuelvan a escribirme, ya sea por correo postal o por correo electrónico, y díganme cuál es su número de teléfono para poder enviarles su radio. Estamos leyendo, para aquellos que no lo sepan, una carta escrita por Américo Castro, un famoso historiador, profesor universitario español, a un colega suyo, a un historiador también, y en este caso político español, también famoso, Claudio Sánchez Albornoz. Una carta fechada en 1947, donde Américo Castro le dice a Sánchez Albornoz que no puede firmar un documento que éste le ha enviado para que Castro firme. Pero bueno, antes de continuar con la carta, quiero leer un par de correos, solo un par de correos de los que estamos recibiendo. Uno de ellos dice: saludos para nuestro Entre Nosotros con Mara, Orlando y demás integrantes. Y entonces el autor de este correo cita una frase preciosa que dice lo siguiente: el pensamiento convaleciente empieza a retoñar por hojas sueltas, como después del invierno van apareciendo poco a poco las hojas de la primavera en los árboles. Eso me suena a José Martí. No sé si será suyo, pero me suena, está bello que suena José Martí. Voy a repetirlo para que ustedes asimilen la belleza de esta frase, ¿no? El pensamiento convaleciente, es decir, el pensamiento que ha estado enfermo, debilucho, empieza a retoñar por hojas sueltas, como después del invierno van apareciendo poco a poco las hojas en la primavera de los árboles. Y el autor de esta nota añade: así como primavera son sus grandes e instructivos programas, los dámasos y opositores de San Andrés. Amigos, gracias a todos, no solo por la frase amable que tienen para nosotros, sino por esa frase bella por sí misma que nos incluyen en este correo. Y se me olvidó decir que Leonid también nos pedía que felicitáramos hoy a su hijo Jesús Carbonel Méndez, que cumple 20 años, por su cumpleaños. Que lo felicitáramos en nombre de sus padres y de su hermanito. Y que le dijéramos a su hijo, a Jesús Carbonel Méndez, cuanto lo quieran todos. Bueno, Jesús, aquí estás felicitado. Felicitado, muchas cosas buenas para ti. Qué maravilla tener padres como los que tienes tú. Y muchas, mucha felicidad, mucha prosperidad en tu futuro. Un abrazo mío, de todos los que trabajamos aquí, y estoy seguro que también de todos los oyentes de entre nosotros. Nos complace mucho saber que estás ahí escuchándonos y que solo tienes 20 años. Pero volviendo a la carta, amigos, Américo Castro tiene que haber pensado dos veces lo que iba a decirle a Sánchez Albornoz, porque estaba rechazando, renunciando a la posibilidad de complacer a un amigo que solo le pedía que firmara un documento. Pero Castro está un poco harto, obviamente, de la actitud de los españoles en el exilio, como él, y de los españoles dentro del país. Y comienza a decirle en la segunda parte de esta carta: aunque fuéramos una pléyade, es decir, un grupo de personas ilustres, aunque fuéramos una pléyade de genios, nuestro alegato quedará en el aire como un gesto retórico, y las firmas se gastan cada vez un poco más al no responder a algo fuerte, eficaz y posible. Él no quería añadir su firma a un documento que francamente le parecía ya inútil, aunque ese documento denunciara la actitud de Francisco Franco, el dictador, y de su gobierno. Lo de España, dice Américo Castro, es un pleito político de elementos y de habilidad para recomponer y reanimar un pobre organismo hecho añicos. Así veía Américo Castro a España, señoras y señores, como un pobre organismo hecho añicos. ¿Y qué es Cuba desde hace muchos años, sino eso? Un pobre organismo hecho añicos. ¿Pueden, pregunta Américo Castro, pueden y sobre todo, quieren de veras los españoles lanzarse a la tarea? ¿O quiere cada uno seguir con su inconexa utopía? Es decir, con su proyecto irrealizable, esperándolo todo de la ayuda angloamericana o rusa. ¿Ven ustedes hasta qué punto las realidades se repiten? Ya para entonces, 9 años después de la Guerra Civil, los españoles antifranquistas soñaban con la ayuda angloamericana o la rusa. ¿Para qué? Para sacar a Francisco Franco del poder. Un grupo numerosísimo de españoles, dice Américo Castro, no los desacreditados intelectuales, tendría que mostrar su voluntad coherente de vivir juntos, haciendo ver que poseen o están decididos a adquirir medios morales, técnicos y políticos para reformar aquel caos. O eso, seguir cada uno haciendo lo que efectivamente sepa. Es decir, los españoles tenían que ponerse, señoras y señores, los pantalones y actuar coherentemente, lógicamente, desde muchos puntos de vista, morales, técnicos y políticos. Era la única manera de devolverle a España lo que acababa de perder después de la Guerra Civil. Eso, hacer eso, o seguir simple y llanamente haciendo cada cual lo que estaba haciendo hasta entonces, protestando, en voz baja, por supuesto, en el exilio, escribiendo documentos donde se denunciaba la dictadura de Francisco Franco. No, no, dice Américo Castro, los españoles tenían que hacer algo más.
De tanto correr por la vida sin olvidé que la vida se vive un momento. De tanto querer ser en todo el primero, me olvidé de vivir los detalles pequeños. de tanto jugar con mis sentimientos, viviendo de aplausos envueltos en sueños, de tanto gritar mis canciones al viento, ya no soy como ayer, ya no sé lo que siento, me olvidé de vivir. Me olvidé de vivir. Me olvidé de vivir. Me olvidé de vivir.
Amigos, es Julio Iglesias interpretando una linda canción titulada Me olvidé de vivir. Tenemos que tener cuidado que a nosotros no nos suceda lo mismo.
Una noche de un día, de tanto jugar con quien yo más quería, perdí sin querer lo mejor que tenía. De tanto ocultar la verdad con mentiras, engañé sin saber que era yo quien perdía. De tanto esperar yo que nunca ofrecía, hoy me toca llorar yo que siempre reía. Me olvidé de vivir. Me olvidé de vivir. Me olvidé de vivir. Me olvidé de vivir.
Es triste eso, señoras y señores. Muy triste, ¿eh? Llegar a una edad adulta, a una edad ya avanzada, y de repente darse cuenta uno de que no vivió realmente lo que debía vivir, que se olvidó de una serie de cosas que eran las que realmente significaban la vida. Pero nada, vuelvo a la carta de Américo Castro a Sánchez Albornoz. Esta carta donde este hombre le explica a su colega por qué él ha decidido de repente no firmar ese documento que Sánchez Albornoz le ha pedido que firme. Y dice Américo Castro: me deprime verme en la plaza pública, lanzando quejas ante la indiferencia de los transeúntes que a lo sumo miran compasivos y siguen su vía. Es decir, Américo Castro se ha dado cuenta de que simple y llanamente quejarse de lo que le ha sucedido o sucede, de lo que le sucede a su país, es completamente inútil. ¿Por qué? Porque la gente siente un poco de compasión por él y por España, pero se acabó lo que se daba. Hace algún tiempo me propusieron firmar una cosa para las Naciones Unidas y contesté que prefería escribir una carta a la Estatua de la Libertad. Amigos, este hombre había llegado a la conclusión de que era más probable que la Estatua de la Libertad le prestara atención a una carta suya, a que le prestaran atención a esa carta otros hombres, otros españoles y otros extranjeros. No hemos sabido, dice Américo Castro, hacer sentir al mundo que frente a un país regido por la brutalidad y la corrupción, se yergue una gran masa de hombres responsables, capaces de algo más que de desear derribar a un tirano. Esto es importante para nosotros los cubanos. No hemos sabido hacer sentir al mundo que frente a un país regido por la brutalidad y la corrupción, se yergue una gran masa de hombres responsables, capaces de algo más que de desear derribar a un tirano. Ni siquiera hemos sabido hacer lo que los noruegos o los holandeses en el exilio, cuando su país yacía bajo la infamia de la invasión. Se refiere a la invasión nazi, ¿no? ¿En nombre de qué cosa real, auténtica y posible pudiéramos hablar nosotros? Lo que le molesta a Américo Castro, señoras y señores, es que la actitud de los españoles dentro y fuera de España sea una simple y llanamente de queja. De queja y de condena. Franco es un tirano, ¡ay! Ha destruido a mi país y ha destruido mi vida. Esa parecía ser la síntesis de todo lo que decían, escribían, firmaban los españoles en aquel año 47 cuando Américo Castro escribe esta carta. Y él pensaba que era necesario hacer algo más. Mucho más. Se trataría, dice, de hacer ver con gran claridad que tenemos fuerzas y capacidad para no reincidir en el caos anarquizante de antaño. Obviamente, antes de la guerra civil, España vivía al borde del caos o en el caos ya. Y yo recuerdo, señoras y señores, la historia cubana del siglo XX. Recuerdo los días de Machado, recuerdo los días de Prío, que era un presidente constitucional, pero donde la situación, el pandillerismo en Cuba, se encontraba a la orden del día, y por supuesto recuerdo los días de Batista. Se trataría de hacer ver con gran claridad a la gente en el extranjero que tenemos fuerzas y capacidad para no reincidir en el caos anarquizante de antaño. Mientras se siga insistiendo, dice Américo Castro, tozudamente, que el único mal de España es la presencia de Franco y su pandilla, nada se conseguirá. Hay que decir, no que somos antifranquistas, ¿quién lo ignora?, sino que podemos y queremos hacer, introducir, establecer y afirmar en lugar de aquello otra cosa. Si no hay planos y materiales para el nuevo edificio, de nada vale decir que el actual es ruinoso y deseamos derribarlo. Amigos, cartas así no pueden pasar de moda. No pueden pasar de moda. Yo siento en esta carta, aunque Américo Castro no nos haya escrito a nosotros, yo siento en su carta que se dicen cosas que nos deben tocar muy hondo a nosotros los cubanos. Si no hay planos y materiales para el nuevo edificio, de nada vale decir que el actual es ruinoso y deseamos derribarlo. Obviamente, señoras y señores, lo que Américo Castro perseguía era que los españoles del exterior, aquellos que no se cansaban, como no nos hemos cansado nosotros los cubanos del exilio, de denunciar lo que ocurre en España y nosotros lo que ocurre en Cuba, y los cubanos dentro de la isla, que unieran fuerzas y que trataran de organizar un movimiento coherente que no solo se propusiera cambiar el gobierno del país, sino prometer un proyecto factible, hermoso, democrático, noble, que sustituyera al desastre que tenía lugar en la España de entonces. ¿Ven ustedes por qué yo he querido compartir esta carta con ustedes? Nada, no voy a poder llegar al final de la carta donde está la frase más importante, pero algo hemos avanzado.
Dicen los viejos que en este país hubo una guerra y en los Españas que guardan aún el rencor de viejas deudas. Dicen los viejos que este país necesita palo largo y mano dura para evitar lo peor.
Pero yo soy el mismo.
Libertad, libertad, sin ir al
Y así, señoras y señores, con el grupo Jarchas, interpretando una canción titulada Libertad sin Ira, vamos a poner fin al programa de hoy. ¿Ven ustedes por qué yo insisto en la importancia de las cartas? Yo creo que hoy todos hemos salido enriquecidos de la lectura de esta carta de Américo Castro, escrita hace 70 años. No despreciemos la historia. Hay pocas maestras como ella. Ni despreciemos la correspondencia. Tiene algo de espejo. Hasta pronto.
Guárdate tu miedo y tu ira, porque hay libertad sin ira, libertad, y si no la hay, sin duda la habrá. Libertad.